Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo. Jeremías en el capítulo 29, gloria al Señor, y vamos a leer el verso 11, gloria a Jesús. Jeremías en el capítulo 29 y el verso 11, gloria al Señor, y vamos a utilizar esta palabra como base para traer la palabra de Dios en esta preciosa tarde. Jeremías en el capítulo 29 y versículo 11, gloria al Señor, dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo quiero hablar en esta tarde bajo el tema, hermanos, Dios tiene un plan. Sí, sencillo. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Dígale al que está al lado suyo: Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Todo, hermanos, se ve, todo se ve como que todo va para abajo, ¿no? Todo se ve que no vamos para ningún lado, todo está empeorando, pero Dios sabe lo que está haciendo, hermanos. Dios tiene, no tendrá, ni está planeando, no, Dios tiene un plan. Gloria al Señor. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Te damos gracias por esta palabra, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por el sentir de tu presencia en este lugar, gracias por amarnos, Señor, oh Dios, por tocarnos en esta tarde, oh Dios mío. Te pido, Señor Santo, que continúe con nosotros, Señor, que esta palabra toque nuestro corazón, que tú hagas, Señor, oh Dios, como quieres hacer en nuestras vidas en este día, en el poderoso nombre de Jesús. Y alguien dice amén. Gloria al Señor. Acuérdele nuevamente al que está al lado suyo: Dios tiene un plan. Gloria al Señor. Aleluya. Así puede tomar su asiento. Dios tiene un plan. Cuando Jesús, hermanos, fue tentado por Satanás en el desierto, después de haber estado 40 días y 40 noches en ayuno, Él simplemente le atentó para que Jesús le adorare. Todo su esfuerzo fue simplemente para provocar, para obligar, para llevar a Jesús a cometer el error de rendirle a Él adoración. Simplemente el enemigo tenía, iba con el propósito de atentar, de tomar, de poder robar la autoridad que Dios había puesto y había dado a Jesús. Gloria al Señor. Pero el Señor, gloria a Dios, tiene un plan. Y le responde a la tercera vez diciendo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero dice la Biblia que se fue por un tiempo. No dice se fue para siempre. No dice se fue y no volvió a molestarle. No, le dice y se fue por un tiempo. Ahora, esta tentación final simplemente ilustra el empuje de la táctica del enemigo. Porque él sabe, hermanos, que si puede llevarnos a que cambiemos nuestro enfoque, nuestro propósito, primeramente de quién adoramos y a quién adoramos y por qué le adoramos, el por qué le rendimos a él adoración, y nos lleva simplemente a enfocarnos en todo lo terrenal y nos lleva simplemente a enfocarnos en otras cosas, nos va a poder atrapar y desviar de nuestro propósito. Si usted y yo nos enfocamos en la bondad, en la bendición, en la misericordia, en la gracia de Dios, en quién es Dios, aleluya, y lo que Él puede hacer para nosotros, en nosotros y por nosotros, va a levantar en nosotros un regocijo, va a levantar en nosotros una esperanza, va a levantar en nosotros el gozo de la salvación, va a levantar en nosotros el deseo, el anhelo, gloria al Señor, de seguir hacia adelante, de buscarle, porque simplemente estamos enfocados en lo bueno y poderoso que es Dios, de que nos puede rescatar, de que aún la Biblia dice, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Servimos a un Dios que tiene un plan. Pero de la misma manera, si usted y yo, hermanos, especialmente en este tiempo, nos enfocamos en la política, en los deportes, en la moda, en la actualidad, en los problemas, en las luchas, vamos a terminar gimiendo, vamos a terminar quejándonos de la vida, vamos a terminar desconfiando en que Dios puede hacer lo que Él ha prometido. Y la dificultad de esto es que una no borra a la otra, pero una afecta la forma en que vivimos nuestra vida. So, volvamos nuestros ojos a Jesús. Volvamos a poner nuestros ojos en Él. Volvamos a mirarle a Él, como dice el salmista, hasta que tenga de nosotros misericordia. Hasta que Dios, gloria al Señor, actúe. Hasta que el Señor pueda, gloria a Jesús, de una manera ayudarnos a poder enfocarnos en lo que Él está haciendo. Es de grande gozo, hermanos, y fue para mí una revelación hace unos días atrás, gloria al Señor, donde podemos mirar en la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice, hermanos, que Isaías vio al Señor sentado en su trono, y que sus faldas cubrían el templo, y que ángeles estaban a su alrededor, y cada uno se decía así: santo, santo, santo. Y dice la palabra de Dios: en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor, aleluya. No se concentró, quién sabe, en que lo mal que andaba el país, en que la dificultad iba a levantarse ahora, porque se dice que Usías fue un gran rey, fue un buen rey, trató al pueblo de una manera buena, gloria al Señor. Pero ahora Isaías está diciendo el año en que murió el rey Usías, como si todo el pueblo se hubiera preocupado: ahora qué va a suceder, ahora cómo vamos a hacer, ahora ya el rey ya murió, el rey ya pasó, ahora vamos a estar en dificultad, no vamos a tener nada. Y Dios se dejó mirar en el lugar, aleluya, donde Él siempre había estado, en el lugar de su trono, gloria al nombre del Señor. Pero cuando Isaías, hermano, Isaías ve a Dios sentado en su trono, cuando Esteban en el libro de los Hechos estaba siendo apedreado, aleluya, y levanta su mirada, entonces dice la palabra de Dios que vio al Señor Jesucristo de pie, aleluya, parado delante de Él. Oh, gloria al nombre del Señor. Simplemente quiero decir, hermanos, Dios tiene un plan para cada situación que usted y yo podamos o estemos pasando. Porque Dios mostró a Isaías que a pesar de que aquel buen rey había muerto, Dios todavía estaba sentado en su trono. Que todavía tenía control, que todavía estaba al tanto de la situación. Ahora cuando vemos, gloria al Señor, que Esteban está siendo apedreado, que Esteban está siendo un mártir, que Esteban simplemente por haber testificado con valentía y con gran valor, aleluya, acerca de Jesús y de lo que él era y de quién él era, gloria al Señor, no fue aceptado, fue simplemente apedreado, y ve entonces a Dios, a Jesús mismo parado delante de su trono, todavía está de pie, todavía tiene control, todavía tiene poder y está listo para recibirle. So usted y yo simplemente, gloria al Señor, aleluya, aquellos que están al sonido de mi voz, aún aquellos que están mirándonos, aleluya, gloria al Señor por esta transmisión, simplemente usted y yo lo que debemos de hacer es poner vueltamente nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque aunque hay pandemia, Él sigue sentado en su trono, aunque los gobiernos están peleando el uno al otro, Jesús todavía sigue sentado en el trono, aunque muchos están en dificultad y en pelea simplemente por color de piel, Dios todavía está sentado en su trono. No hay nada que lo tome por sorpresa, no hay nada que pueda desanimarle, no hay nada que pueda sacarlo de su lugar. La violencia no puede sacar a Dios de su trono. La dificultad no le va a sacar de su trono. La dificultad ni tan siquiera lo va a mover de su trono. No hay nada en este mundo, aleluya, que el hombre pueda provocar, que controle a Dios a moverse de su lugar. Pero ¿cuántos saben que Dios nos ha hecho un poco menor que los ángeles? Y que Él mismo declara que nos ha vestido de gloria y de majestad. Y sabe lo que nos ha dado el poder de la alabanza, el poder de la adoración. Aleluya. Oh hermanos, en ningún lugar de la palabra, mire, déjeme acercarme a usted. En ningún lugar de la palabra de Dios dice que Dios se levantó de su trono mientras los ángeles levantaban alabanza a Él, mientras los ángeles le adoraban a Él. Pero cuando habla del hombre, cuando el hombre, aleluya, levanta adoración, cuando el hombre levanta alabanza a Él, es como si Dios pidiera a los ángeles: guarden, wow, Gabriel, guarden. Silencio, guarden silencio, porque yo oigo mi tipo de voz, escucho un tipo de voz que me gusta, escucho a mi amada, escucho a mi pueblo levantando mi nombre en alto, glorificándole a Él, y Dios se pone de pie en su trono para recibir a su pueblo en alabanza, para caminar en medio de ellos, para manifestarse a todo aquel que le necesite en ese momento. Porque Él tiene un plan. So debemos mirar de lleno su maravilloso rostro, su maravillosa gloria y poder. Porque no es, hermanos, hablando de la cruz, no es como hemos visto muchas veces que allá estaba Jesús bien alto en la cruz y tenían que levantar su mirada en alto para mirarlo a Él. No, era un tipo de cruz, hermanos, que Juan, María, la otra María estando delante de la cruz. Dicen muchos de los historiadores que sus rostros, sus caras, estaban al mismo nivel de los pies clavados en la cruz del Señor. Que no tenían que estar tan altote allá para casi partirse la nuca para poder mirar su rostro. No, solo tenían que levantarlo un poco y ahí estaba el rostro de Jesús. Pero hermanos, sabe, por más que usted y yo queramos, el lugar más alto que podemos llegar. Es por eso que se dice que el lugar más alto al cual podemos llegar, a la cruz, es a los pies de Jesús. Es a los pies de Jesús. Dándonos, hermanos, ese tipo y sombra de una humillación delante de Él. Dándonos y llevándonos a la decisión que tomó María, gloria al Señor, a lo que escogió María, la cual Jesús dijo, ella tomó la mejor parte, ella escogió la mejor parte, la cual no le será quitada, gloria a Jesús. Imagínense, hermano, conmigo, si tan solo de mirar y poder estar a sus pies, podemos sentir toda esta gloria y podemos mirar toda esta hermosura. Oh, lo amando, cuánto más sería, aleluya, si usted y yo pudiéramos mirar a su rostro, pudiéramos mirar su cara, pudiéramos fijar nuestra mirada en Él, aleluya, en admiración, en adoración, no en disgusto, no allá en repugnancia, aleluya, porque Él ya no está en la cruz, ya no está en la cruz, Él está sentado en su trono. Y de la misma manera, cuando usted y yo llegamos al trono, a donde primero llegamos es a los pies de Jesús, aleluya. Que cuando entro a la presencia del Rey, debo de entrar en reverencia, debo de entrar en adoración, en respeto, aleluya, como un súbdito. No puedo inmediatamente mirar a su rostro, porque se dice, gloria al Señor, que era algo irrespetuoso entrar a la cámara del Rey, primeramente sin ser invitado. Eso era asunto de vida o muerte. Pero el ser invitado a la recámara o al cuarto del Rey y inmediatamente fijar nuestra mirada en su rostro era para ellos, para muchos de ellos, era algo irrespetable, una falta de respeto. Había que mostrar primero reverencia, había que mostrar primero adoración. Entonces, cuando el Rey simplemente dirigiera la voz, nosotros poder levantar, gloria al Señor, y mirarle cara a cara. Es lo que el Señor, a través del libro de Salomón en Cantares, dice a la novia, aleluya: déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz. Es como si el Señor estuviera desesperado, más desesperado que la novia, aleluya. La novia sí quiere estar con el novio y ver su rostro, pero ahora el novio está más desesperado por oír su voz, por mirar su rostro. Aún le dice: sal de donde estás escondida, sal de entre la peña, déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz, porque el Rey tiene un plan. Oh, cuando miramos en admiración, las cosas de la tierra, hermanos, se oscurecen. Las cosas de esta tierra pierden valor al estar en la presencia de nuestro amado. Todo pierde valor. No hay nada mejor que estar en su presencia. No hay nada mejor que estar delante de Él. No importa cuánto dinero haya pagado por el carro, no tiene valor comparable a estar delante de la presencia. No importa cuánto dinero hayan gastado en ropa o en utensilios para el hogar o en una casa nueva, no, nada de eso, todo pierde valor simplemente al estar delante de su presencia. Es por eso que muchos, gloria al Señor, dicen: ah, que me quiten todo, que me quiten todo, que pierda todo, aleluya, aleluya, pero que no pierda el derecho de estar en tu presencia, que no pierda la emoción, que no pierda la pasión de estar en tu presencia. Es por eso que David decía en muchos lugares, en diferentes momentos, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo podré estar delante de Él? ¿Cuándo podré llegar a su misma presencia? ¿Cuándo podré compartir mi tiempo con Él? Aleluya, gloria al Señor. Y en este tiempo usted y yo simplemente tendríamos y tenemos, es necesario repetir las mismas palabras que habló el apóstol Pablo a los filipenses en el capítulo 3 y el verso 7, por cuanto todas estas cosas para mí, dice él, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Simplemente está diciendo que las cosas que antes él pensaba de valor, que antes pensaba que eran importantes, que antes cuando estaba bajo la educación de Gamaliel y cuando estaba celoso de la obra de Dios y perseguía a los cristianos, todas esas cosas que él pensaba que eran para él ganancia, ahora está declarando, gloria al Señor, después de su conversión, aleluya, que ya no son de provecho, que ya no tienen valor en su vida, que las cosas que aún dice que estimaba, esa palabra griega que utiliza ahí de estimar es de evaluar, de darle un valor incalculable, de considerarlo importante. Ahora está diciendo, aún las estima como pérdida por el amor a Cristo Jesús. No podemos tener una perspectiva adecuada y llena de fe sin el toque del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es necesario todo el tiempo. Es necesario en todo momento. No puedo tener una mejor perspectiva. No podría mirar ni tan siquiera lo que está sucediendo en este mundo como señal de que Él se acerca, si no soy movido por su Espíritu, si no soy movido por su presencia. Gloria al Señor, porque debo reconocer el beneficio de la disciplina diaria de estar en la presencia de nuestro Rey. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan. Él tiene un plan. No nos ha traído a este lugar simplemente para llenar un espacio en la silla. Él nos ha traído con un plan. Nos ha traído con un propósito. Hay un propósito mayor de lo que usted y yo aún muchas veces pensamos que Dios tiene para nosotros. El apóstol Pablo a la iglesia le habló en Hechos 17:27 diciendo, para que busquen a Dios si en alguna manera palpándole puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Sabe que podemos llegar a una ocasión en que Dios está tan cerca de nosotros que ni nos damos cuenta lo tan cerca que está de nosotros? Es como cuando usted va caminando y alguien está bien pegado a usted atrás, usted ni se da cuenta. Ni se da cuenta que está ahí hasta que ve el reflejo en un cristal o hasta que la persona le toca el pie o le toca la espalda o le hace con la mano para darle señal. Mientras no se da cuenta de que está ahí, gloria al Señor. Y en nuestra mente, en nuestro pensar, pensamos que estamos caminando solos. Pero Él está. Él está con nosotros. Porque Él tiene un plan. Cuando con propósito me enfoco, y cuando con propósito una persona decide buscar al Señor, lo va a hallar. Cuando decidimos que es demasiado tarde, Jesús susurra a nuestro oído diciendo, todavía tengo un plan. ¿No se ha encontrado usted así en un momento dado en que piensa, esto ya es tarde, ya acabó, ya no va a funcionar nada? Y viene ese susurro al oído diciendo, todavía yo tengo un plan, todavía tengo un plan. Oh, pero es que se ve tan difícil, Señor, no sé qué va a pasar, no sé, no puedo hacer nada, no veo nada, no pienso, no puedo creer que va a suceder. Y simplemente tienes que susurrar, todavía tengo un plan. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hay otra traducción de la Biblia que dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Si Dios no va a hacer, no va a crear nada que no vaya a utilizar. En Isaías aún él dice, hey, yo fui el que creé al herrero. Yo fui el que creé al carpintero. Yo fui el que creé aquel que trabaja con metal. Y no dice la Biblia, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Entonces dice el Señor, no teman. Yo fui quien hizo el herrero. Yo fui quien dio vida a aquel que construye las armas. Yo fui quien dio la habilidad al que construye las armas. Pero esa habilidad no ha sido para contra de mi pueblo, porque Dios tiene un plan. El único prosperar de esas almas, de esas armas contra nosotros, es de darnos un fundamento mayor y de podernos llevar nuevamente a confiar en que, Señor, el enemigo se ha levantado como gran río en contra de nosotros, y tú prometiste en tu palabra que el Espíritu va a levantar bandera contra él. Señor, yo creo a tu plan, ninguna arma forjada contra mí prosperará. No va a prosperar ninguna alma, porque él ha sido quien lo ha declarado. Él ha sido quien ha dado la habilidad al herrero. Él ha sido quien ha dado la habilidad a los hombres para hacer todo lo que ellos pueden hacer. Y él es nuestro Padre. So, Dios tiene un plan. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Aún en Isaías 43:19, él dice, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Se dio cuenta? Dos lugares solitarios, dos lugares vacíos, dos lugares donde no se haya mucho o nada de vida. El desierto. Uf. Un lugar seco, un lugar árido. No hay fruto para comer. Muchas veces no hay ni agua en ningún lugar. Oh. Y el sentir de soledad, cuando nos sentimos solos, cuando vemos que toda la dificultad está a nuestro alrededor y nuestro cielo está oscuro y el sol no se ve por ninguna parte. Y nos sentimos solos y la barca siendo golpeada por las olas y aquí y allá, gloria al Señor. Pero una cosa primeramente que no nos damos cuenta es que por más que golpean las olas, la barca no se hunde. Todavía sigue su camino. Pero la soledad y la incertidumbre de la tormenta nos lleva, hermanos, a enfocarnos en el viento y en la fuerza del mar. Y nos olvidamos que aquel que nos dio la orden para montar esa barca e ir al otro lado es poderoso para guardarnos y llevarnos a donde nos ha enviado. Porque Dios tiene un plan. Si aquella tormenta no hubiera azotado la barca donde los discípulos estaban y Jesús no hubiera venido caminando en el agua y Pedro no se hubiera atrevido a decirle al Señor, hey, si eres tú, manda que yo vaya a ti como tú vienes a mí, y si atreviese a salir de la barca y caminar en el agua y atreverse aún cuando se estaba hundiendo, llamar al Señor, sálvame que perezco. Oh, gloria al Señor, nunca hubiera tenido la bendición de caminar con Jesús en su propio poder. Porque no me venga a decir que Jesús de ahí lo tiró para la barca y entonces Jesús caminó solo para la barca. No, juntos caminaron nuevamente, aleluya, al lugar de donde Pedro había salido. Nunca habían podido entonces creer y llegar al entender, aleluya, de que aquel el que estaba con ellos aún tenía el poder, gloria al Señor, para utilizar a lo que ellos más temían como un puente para acercarse a ellos. Oh, aún en dos ocasiones miramos que levantó en ellos la pregunta: ¿y quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este que tiene poder sobre las aguas? La naturaleza sabía quién era él. Cuando simplemente le dice, ¡calla! Como que hicieron así, como cuando le daba la chiripiolca al chavo, ¿no? Oh, el mero mero habló. Se acabó. Pero ve, hermanos, no reprendió las olas. No reprendió las olas. Reprendió la causa de las olas. Reprendió al viento. ¿Y qué dice la Biblia del enemigo? Que es el Dios de este siglo. El Dios de este mundo. Aleluya, que quiere utilizar todo lo de este mundo y quiere tener autoridad sobre todo en este mundo para detenernos a mí y a ti. Y Dios muchas veces le permite hacerlo, hermanos, pero todavía Dios tiene un plan. Solo que nos toca a nosotros, gloria al Señor, es acoplarnos a lo que Dios está haciendo, a mantenernos en el lugar donde Dios nos ha puesto, a caminar el camino que Dios nos está llevando a caminar. Porque las bendiciones que usted y yo perdemos y la esclavitud que obtenemos porque no obedecemos ni confiamos en Dios nos pueden llevar al lugar de perdición. Usted y yo, hermanos, en todo debemos aprender. Todos debemos aprender a dar gracias a Dios en todo, porque es voluntad de Él. No lo entendemos el por qué tenemos que darle gracias a Dios por esta pandemia, pero Él tiene un plan. No entiendo el por qué tengo que darle gracias a Dios porque mi nevera está vacía y no tengo nada que darle a mis hijos, pero Él tiene un plan. No entiendo el por qué darle gracias a Dios por un jefe tan gruñón y por un jefe tan abusivo, gloria al Señor. No lo entiendo, pero Dios tiene un plan. No entiendo el por qué, aleluya, aun cuando la enfermedad me ataca y yo invoco su nombre, invoco su palabra y todavía la enfermedad sigue en mí. No entiendo por qué debo darle gracias a Dios, pero Él tiene un plan, Él sabe lo que está haciendo, Él no ha perdido su mente, Él no ha perdido el control de todas las cosas. Y de la manera que puedo cambiar mi mente es simplemente tirándome delante de Él en adoración, porque la adoración es la puerta a los milagros. So, deseas tener libertad, adórale a Él. Deseas tener sanidad, adórale a Él. Deseas tener provisión, adórale a Él. Deseas tener fuerza, adórale a Él. Deseas prosperar en tus caminos, adórale a Él. Simplemente alábale, alábale, adórale, gloria al Señor. Porque cuando usted y yo le alabamos a Él, aun cuando todo anda mal, simplemente estamos burlando al enemigo, porque Él es nuestra fuente, Él es nuestra porción, Él es nuestra fuerza, Él es quien levanta nuestra cabeza, Él es nuestro escudo, Él es nuestra protección, Él es nuestro médico por excelencia. Cuando miramos en la palabra de Dios, aquellos 10 leprosos, de los cuales uno solo volvió a darle gracias a Dios, ese trascendió de la sanidad de sus compañeros a gracias en adoración. Job soportó su prueba con una mentalidad y un corazón de adoración, por cuanto dice la Biblia: en todo esto Job nunca pecó. Se turbó un poco, estaba bien perturbado, porque Dios mismo, hermanos, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si Dios nos dijera: ven, siéntate aquí, quiero preguntarte algo? El sudor comienza y las manos nos comienzan a sudar. ¿Y quién me irá a preguntar Dios ahora? Porque sabemos que Él conoce nuestro corazón, que Él lee nuestros pensamientos. Se imagina cómo se habrá sentido Job cuando Dios comienza a preguntarle: respóndeme si puedes. Tuvo misericordia de Elsa, no lo obligó a responder. Si puedes, puedes contestarme. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía toda estrella en su lugar? ¿Dónde estabas tú cuando las nombraba a cada una por su propio nombre? ¿Dónde estabas tú cuando yo ordenaba el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando separaba las aguas? ¿Dónde estabas tú? Y Job, yo creo que, hermanos, cada vez se ponía más chiquito y más chiquito y más chiquito. ¿Por qué? Porque Dios simplemente, Dios no estaba poniéndolo en vergüenza. Dios no se estaba burlando de él. Dios no estaba simplemente reprendiendo a Job, no, Dios estaba mostrando a Job que Dios siempre ha tenido un plan, aun cuando él no estaba en vida, aun cuando Job se atrevió a pedir de que Dios maldijera el día que nació, Dios simplemente estaba mostrando a Job: Job, aunque tú no estabas en todo esto, yo estaba allí y yo fui que con mi palabra ordené todas las cosas. Y es ahí entonces, aleluya, donde Job pudo entender por el resto de su vivir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Allí fue donde Job pudo entender: en todo momento Dios ha tenido un plan. Oh, aleluya. ¿Y qué tal de Israel? Cuando salen de Egipto y Josué comienza a dirigirlos en la tierra prometida y se hallan con las gigantescas paredes de la ciudad de Jericó. Josué, esta está difícil. Pero oh, cuántos dan gracias a Dios por un líder que busca dirección de Dios, por un hermano, una hermana que busca dirección de Dios. Sí, la ciudad se ve difícil. Sí, la situación se ve, oh, inalcanzable. Pero Dios, tú tienes un plan. ¿Qué vamos a hacer? Y Dios simplemente le dice, ok. Lo primero que hizo Dios, hermanos, fue eliminar todo espíritu de duda, diciéndole a Josué, vas a decir al pueblo, y van a caminar por 6 días una vez sin decir nada. Porque usted sabe, tan pronto comenzar a caminar alrededor de la ciudad, alguien podía comentar, uy, ¿cómo vamos a tumbar estos muros? ¿Cómo vamos a entrar en esta ciudad si está amurallada por todos lados? Y esta gente, esto está difícil, ¿cómo? Y todo el pensamiento sería, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? No, Dios, quédate ahí un poco, estamos pensando a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? So, Dios lo primero que hizo fue cancelar todo espíritu de duda. Porque Dios tenía un plan. So, no se sorprenda, hermanos, cuando usted en oración muchas veces no tiene nada que decir o no encuentra cómo decirlo. Dios tiene un plan. Muchas veces lo que está buscando Dios es que simplemente nos derramemos delante de Él. Que simplemente abramos nuestro corazón. Que dejemos esas lágrimas que hemos aguantado por tanto tiempo. Que salgan de nosotros toda esa presión de querer derramarnos delante de Él. No se sienta mal cuando llegue un momento así, en que nada más de tratar de abrir su boca, comienza a llorar. Llore, grite. Haga lo que tenga que hacer, pero hágalo delante de su presencia. Porque Él aún puede leer nuestras. Mire qué maravilloso Dios tenemos, hermanos, que aún puede leer nuestras lágrimas. Puede entender cada palabra que está expresada en la lágrima del ser humano. Todo lo que esa lágrima quiere decir. Toda expresión que esa lágrima da. Gloria al Señor. Es por eso que no es tan impresionante. Sino es tan, no es dudoso. Gloria al Señor. De que la Biblia nos enseña. Aleluya. De que Dios guarda toda lágrima de ellos. De que Dios toma toda lágrima de su pueblo, gloria al Señor, porque hay más palabras en una lágrima, aleluya, de lo que muchas veces usted y yo podamos expresar delante de Él. Aleluya. So, la duda y la queja, por cuanto demandaba esfuerzo, hermanos. Demandaba esfuerzo. Por 6 días iban a caminar una sola vez alrededor de toda la ciudad. No era de que íbamos a ir a la esquina allí, después volvemos para atrás y ya lo hicimos todo. No, no. Todo el pueblo alrededor de toda la ciudad. Y nadie podía regresar a su tienda hasta que el último llegase a donde empezaron. Entonces todo el pueblo podía marcharse por 6 días. Pero la demanda mayor fue el séptimo día. 7 veces. Uy, ahí está la misma piedra que vi cuando pasamos en el mismo lugar. So, Dios canceló todo, Porque por nuestras palabras el espíritu de duda puede entrar, el espíritu de queja puede entrar por nuestras propias palabras. Lo que estamos haciendo es dándole derecho legal al enemigo para que tome control, para que pueda entrar en nosotros. Pero cuando Dios dice, estad quietos y ved la salvación, o guardad silencio y ved lo que voy a hacer, debemos de responder a Él en obediencia, porque Dios tiene un plan. ¿Qué tal Pablo y Silas? Habiendo sido azotados y el enemigo ordenó, póngalo en el calabozo de más adentro. Hoy los apretaron muy bien sus manos y sus pies, pero se olvidó el enemigo de taparles algo. Qué menso, ¿eh? Se olvidó el enemigo de taparles su boca. Porque con toda herida, imagínense hermanos, toda esa herida, toda esa humedad, todo ese calor, comienza el cuerpo a sudar y todo ese sudor cayendo en esas heridas, a veces crea picazón, otras veces crea ardor, gloria al Señor, y todavía hablarse el uno al otro, Pablo, ¿qué vamos a hacer? Silas, yo creo que debemos orar al Señor y debemos cantarle a Él, porque hemos sido hallados dignos de sufrir por su causa. Yo no sé, la Biblia no nos dice, hermanos, qué canción cantaron, qué oración oraron, simplemente, gloria al Señor, que en su Espíritu, aleluya, en la hora más oscura de la noche, gloria al Señor, levantaron oración, levantaron cántico al Señor, y un terremoto. Dios estaba tan gozoso, hermanos, que parece que el Señor mismo se sacudió en los cielos, creó ese terremoto. Todo el lugar quedó destruido, todo el lugar ya no funcionó, todo el lugar no sirvió para volver a ser reconstruido y utilizado nuevamente como cárcel. Los historiadores dicen, hermanos, que el terremoto fue tan fuerte que nada podía ser reconstruido o reparado para volverse a utilizar. Porque Dios tiene un plan. Y en un terremoto así, hermanos, en ningún momento oímos de que, uy, le cayó una piedra a Juanito allá y ahí quedó en la celda. No, dice la Biblia, ninguno murió. So aún aquellos que no servían a Dios por causa de sus siervos, Dios tuvo misericordia de ellos. Y todas las cadenas de ellos fueron sueltas. Pero dice la Biblia, hermanos, que ellos no estaban cantando para sí. Estaban cantando de modo que dice la Biblia, y los presos los oían. Sabemos cómo es. Tenemos cierto conocimiento de cómo es una prisión, ¿no? Cuando dicen lights out, es fuera la luz. Nadie más, nadie puede estar despierto con una bombillita ya, no. Luces apagadas, luces apagadas. Y ya alguien, allá Juan y Francisco y Tito están ya casi durmiéndose, y de momento sale alguien. ¡Aleluya, gloria a Dios! Y alabamos, Señor. What the world? A medianoche. Pero no dice la Biblia de nadie que levantó voz para dar orden, para que guardaran silencio. Nadie se quejó. Al contrario, Todos estaban escuchándole, todos estaban atentos. Aquellos dos extraños no los conocían, no sabían quiénes eran, pero tal vez cuando pasaron por su celda pudieron percibir de que uno mayor estaba en ellos. Como dice la palabra, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Quién sabe, pudieron percibir una paz que sobrepasa a todo entendimiento cuando Pablo y Silas iban siendo llevados a su lugar y todos fueron libertados, porque alguien entendió de que Dios tiene un plan. Lo que Dios busca de nosotros es nuestra adoración, que no la callemos, que no la mantengamos dentro de nosotros, que la podamos expresar y que podamos entender que nuestra adoración es la puerta a su presencia, que la adoración es la clave para mostrar y para hallar las cosas de Dios, que la adoración es el empuje de entrada al salón del trono de Dios, donde podemos ver su poder y su gloria. Porque todo, aunque todos, dice, aunque todos te dejaren, con todo yo te recogeré. Aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Estemos puestos de pie en esta tarde.